la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share.
Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, su servidor, les da el licenciado Gerardo Cajero Navarro, les da la más cordial de las bienvenidas. Tenemos un programa muy especial, muy singular. Primero, con la gratísima presencia del doctor en Derecho, Marco Antonio Huereca Díaz, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Mi querido doctor, bienvenido. Esta es tu casa. Radio Universidad te recibe con los brazos abiertos. Legados Deportivos es tu programa.
Qué amable, Gerardo. Un placer estar aquí acompañándote. Te aprecio mucho, una amistad de muchos años. Y esa dualidad que has tenido como servidor público y como deportista, y ahorita sobre todo en el medio de difusión, en esta gran institución que es la Universidad Juárez, y en esta radio que es de las únicas o principales radios culturales que tanto necesitamos en nuestro país, y sobre todo en un enfoque tan importante que viene siendo el tema del deporte, Gerardo.
Sí. Perdón, sí. Sí, mira, y también para comentarte, pongo a disposición de los de las personas que nos ven y nos escuchan los siguientes teléfonos y plataforma de contacto. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva, en el teléfono 618-827-1214, en la página de internet www.radio.ujed.mx, en Facebook o Meta, Radio UJED, en Twitter o X, arroba Radio UJED, en Instagram, Radio UJED Oficial. También para todos sus mensajes, ponemos a disposición el siguiente teléfono de WhatsApp, en el 618-278-3176. Agradecemos el apoyo del maestro Iván Serrano en la cabina, por todo su apoyo, asesoría técnica sobre el particular. Y bueno, pues vamos a empezar el programa el día de hoy, también haciendo alusión, mi querido doctor, primero con las efemérides deportivas alusivas al día de hoy. Un día como el día de hoy, el 7 de octubre de 1925, fallece Christy Mathewson, beisbolista estadounidense y miembro del Salón de la Fama de Béisbol. Fue uno de los lanzadores más destacados de la historia. También, un día como hoy, pero del año 2000, se jugó el último partido en el viejo estadio de Wembley entre Inglaterra y Alemania. El encuentro terminó a favor de Alemania 1-0 con gol de Dieter Hamann. Y un día como hoy, del año 2015, haciendo alusión al tema del programa del día de hoy, el presidente de la FIFA, Josep Blatter, y el presidente de la Unión Europea de Fútbol, Michel Platini, fueron suspendidos por el Comité de Ética de la Federación Internacional por 8 años sin poder ocupar cargos por diversos delitos a que fueron sentenciados. Y bueno, doctor Marco Antonio Huereca, nuestro especialista en Derecho, doctor en Derecho, fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, deportista, maratonista también. Pues nuevamente, doctor, seas bienvenido.
No, licenciado Gerardo, un placer estar aquí acompañándote y vuelvo a decir en este tema tan noble y tan importante y que tanto se requiere en el tema del deporte, pero sobre todo ahorita cuando hablamos del derecho deportivo que muchas gentes desconocen.
Así es. Pues bueno, pues empezaremos por el derecho deportivo. Mucha gente ha de pensar, ¿qué tiene que ver el derecho en el deporte? ¿Qué regula? ¿Qué es el derecho deportivo, mi querido doctor?
Claro que sí. Primero, antes que nada, tenemos que ubicar que no estamos hablando del derecho como deportivo como un derecho humano. No, aquí estamos hablando de algo totalmente diferente, que es algo más renuente. Estamos hablando de una disciplina jurídica autónoma,
¿sí?,
que va a regular todas las actividades y relaciones jurídicas que derivan del deporte. Es decir, se enfoca específicamente en la actividad deportiva organizada, en profesional y sobre todo en el alto rendimiento. Es decir, que va a regular todas esas actividades entre deportistas, entre clubes, entre federaciones, entre patrocinadores e instituciones públicas y privadas vinculadas al derecho, Gerardo. Entonces, es un tema nuevo, o sea, no es un área, y vuelvo a decir que no ha sido muy capitalizada por aquellos estudiosos del derecho, pero que tiene una gran fuerza y que ha retomado todo esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos que tenemos un deporte masivo, pero sobre todo con la profesionalización, en este caso de los atletas, y con una remuneración. Pero bueno, yo podemos empezar ahí en ese tema, que lógicamente para ubicarlo va muy vinculado a los contratos de los deportistas.
Claro.
Estamos hoy, el día de hoy, vemos que son cantidades enormes que a veces les pagan a los deportistas en todas las diferentes áreas. Vemos ahí en el ámbito de jugadores del Real Madrid, del Manchester, del fútbol americano, los vaqueros, etcétera. En México también hay muy buen paga en el tema de la liga de fútbol y de béisbol, etcétera. Pero también hablamos de temas de disciplina, como ahorita comentabas, y de la responsabilidad de aquellas personas que se alejan de lo ético en el ámbito deportivo, como temas tan lamentables como que más adelante abordaré, como en el tema del dopaje, ¿no?, o de esos partidos amañados o arreglados. Entonces, ahí es el ámbito de vinculación del derecho deportivo, para que lo ubiquemos, no como un derecho humano, que es esa facultad que tenemos del acceso al deporte como un medio de recreación, de que nos permita crecer tanto en el ámbito físico como mental o social. No, aquí estamos hablando del derecho que debe regular toda esa relación que se da vinculada al deporte y, lógicamente, entre deportistas, federaciones e instituciones, que cada vez ha crecido y se ha fortalecido a través de este mundo global que vivimos, Gerardo.
¿Cómo no, mi querido doctor? Efectivamente, pues estás dando una cátedra de lo que es el derecho deportivo y precisamente estamos para eso, para aprender,
claro,
y para hacer la difusión de esta área tal vez que no se ha explorado, no se ha llevado a cabo como debiera de serse. Tal vez yo quisiera hasta considerar que aquí en México el hablar del derecho deportivo, tú me corregirás, uh-huh, si estoy en error, desconocemos muchas facetas o los alcances del derecho deportivo, mi querido doctor. No, yo no lo veo, no lo escucho con frecuencia el hablar de este tema.
Claro que sí, sí. Porque fíjate, si podemos hablar así históricamente un resumen, el deporte siempre ha estado presente,
sí,
de tiempos antiguos. Yo creo que el máximo evento deportivo que se dio a la antigüedad se va a dar, lógicamente, los Juegos Olímpicos en el 1776 antes de Cristo, cuando se organizaron ahí para llevar a cabo un evento cada 4 años en honor del dios Zeus.
Sí.
Lógicamente ahí había disciplinas como de correr, boxeo, luchas, un pentatlón, y cuyos reconocimientos era esa, ponerte esa corona de olivo, ¿no?, como signo de honor. Pero aquí podríamos decir que había un derecho deportivo, no. Sí había reglas y sanciones. Había sanciones, una que se llamaba, aquellos que hacían un tipo de trampa, les tenían que estar obligados a pagar unas tipo de estatuas que se ponían ahí afuera, pero les ponían el nombre de aquellas personas que cometían la trampa, entonces era un algo muy deshonroso. La mujer estaba excluida en esos momentos, pero entonces sí había reglas, había sanciones y podríamos decir que había árbitros, pero se regían exclusivamente por un derecho cultural o religioso, no como tema jurídico. De ahí podríamos ya brincar, porque esto dura hasta esas Olimpiadas duran casi 1000 años, hasta el 393, cuando el emperador Teodosio dice, no, estas son ceremonias paganas, que había llegado el cristianismo, en este caso en Roma, y las prohíben. Llega la etapa media, en esa edad media no prospera el deporte mucho, no era bien visto, sobre todo porque lo consideran como una distracción tanto de la nobleza como de la iglesia a veces. Entonces todo se regía en ese entonces por esos torneos y esas justas deportivas que se guiaban por el derecho constitucionario o de las costumbres y puntos de la realeza, porque era casi un derecho muy exclusivo de los caballeros y muy sanguinario, sí. Entonces por eso había hasta una crítica. ¿Cuándo va a surgir en cierta forma ya el derecho, el deporte? Pues se va a dar hasta el siglo XIX,
sí, señor.
Con el nacimiento del deporte moderno, o con la institucionalización, yo podría decir.
Sí.
Y fíjate, Inglaterra, que es un país que yo tengo una gran admiración, porque es un pueblo que podríamos decir que gobierna, radica ahí. Ahí surge como abogado el primer instrumento, podríamos decir, constitucional en 1215 con la Carta de Derechos, en este,
sí,
como un régimen contra Juan sin Tierra, la Carta Magna. Después va a crear y van a dividir el poder del legislativo en 2 cámaras, un sistema bicameral, los dores y los comunes, pero para restarle poder al gobernante. Lógicamente ahí en esa institución se van a reglamentar y van a surgir muchos deportes. En Inglaterra surge el fútbol,
sí,
surge el rugby, que se va a diferenciar del fútbol porque usan las manos, el cricket, que va a derivar, algunos manejan que es una generación que va a surgir para después el béisbol en Estados Unidos. Si bien es cierto, el tenis no nace, parece que nace, lo dicen más en Francia, pero las reglas las establecen y el torneo más reconocido en tenis es en Wimbledon.
Wimbledon.
Entonces, bueno, entonces ahí va a ser el auge, y en 1863 van a hacer o surgir la Football Association, que va a dar pauta ahí a lo que más adelante va a ser la FIFA y las federaciones de fútbol. ¿Y qué va a pasar? Bueno, en 1894, yo creo que hay que reconocerle mucho el trabajo que hace el barón Pierre de Coubertin de fundar primeramente el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, que por primera vez busca establecer esas justas o restablecer el renacimiento de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Entonces, 2 años después ya, en 1896, se va a dar el surgimiento nuevamente de los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que hay que reconocer esa labor. Él también incorpora esos 5 aros del Olímpico, que significan los 5 continentes.
Sí.
Y ese mensaje tan importante, que no lo importante no es ganar, sino competir. Entonces yo creo que ha pegado valores éticos ahí. Pero bueno, y fíjate, más adelante ya en unos años, él señalaba la necesidad de crear ya ordenamientos internacionales. Y bueno, vuelven a fortalecerse las federaciones. Y en 1904 surge una de las federaciones, yo creo que la más importante, después del COMIT, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA.
Sí.
Entonces la FIFA en 1909 surge y ahí va a agrupar ese máximo órgano rector de todas las federaciones del fútbol. Pero bueno, ya hasta el siglo XX va a darse ya una aparición en cierta forma de lo que puede ser el derecho deportivo. Alegan que en 1929 un italiano, un jurista, usa por primera vez el término Derecho Sporting, o sea, Derecho Deportivo. ¿Pero cuál es? Porque, bueno, es que aquí va a darse un fenómeno. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente quiere paz, quiere tranquilidad. Y el deporte nos genera eso, ¿no? Distracción. Y entonces se empieza a profesionalizar el deporte, que implica el pago. Bueno, un pago se empieza a masificar, se empieza a extender por todo el mundo. Y entonces ya las reglas internas de los clubes no son suficientes para generarle certeza jurídica a los deportistas, a los clubes, a los patrocinadores. Y es cuando ahí nace con necesidad, por eso la necesidad de un derecho deportivo que va a regular todas esas relaciones. Yo me adelantaría ya hasta la última, no puedo decir que última etapa, pero en 1984 ya va a nacer el Tribunal del Arbitraje Deportivo.
Es correcto.
Sin el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o yo diría que con el Tribunal de Arbitraje Deportivo se fortalece ya ese derecho del deporte, porque se tiene una institución que va a estar rigiendo, en este caso, resolviendo los conflictos. Y fíjate, llama la atención que todas estas instituciones se van a establecer en Suiza, en Luisiana y en Zurich. Zurich es la única que tiene FIFA, pero todos son nuestros en Luisiana. Y aquí algo importante, ahorita me lleva a la mente, porque a mucha gente a veces nunca habíamos oído del Tribunal de Arbitraje Deportivo o del tema de Derecho Deportivo, pero hasta ahora en el fútbol, un caso que a veces el fútbol es un deporte muy arraigado, muy popular, podríamos decir, sobre todo en nuestro país. Pero viene un mundial de clubes, hacen unas eliminatorias,
¿sí?,
donde cada uno que gana va a ganarse ese lugar al mundial de clubes, los últimos tres ganadores, y resulta que hay un problema de multipropiedad, que León y Pachuca pertenecen al mismo dueño. Un equipo de Costa Rica, la Alajuelense, va y presenta ante el tribunal el señalamiento que homónimamente, así en un mundial solo puede ir un país. Y entonces dice, bueno, es el mismo criterio que debe imperar porque es un mundial de clubes. Entonces no puede ser un mismo dueño que tenga dos equipos. Y eso es cuando yo creo que más últimamente, mediáticamente, se ha tomado en cuenta el trabajo, en este caso, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que como viene siendo, pues es un gran aliado, porque es un lugar para encauzar institucionalmente la problemática masiva y global que se da, porque ahorita estamos hablando de miles de millones de dólares en transferencias, en patrocinios, en temas que a veces no dimensionamos. Sí. Y que son, y a mí me da mucha atención, porque yo veía entrevistas del bufete de abogados que estaban manejando a la Jurense, que cobraban un dineral, o sea, sí, millones.
Millones.
Y él, porque eran pocos los especializados.
Es correcto.
Y él se vendió como que había ganado todos los juicios previos en temas deportivos. Entonces el Deportivo Alajuelense tenía la esperanza de ir a ese Mundial de Clubes, que en la práctica no se dio. Se dio FIFA, o sea, en este caso el tribunal tuvo la resolución de que la FIFA iba a contemplar un tercer partido entre la América de México y el de Los Ángeles, el día de Los Ángeles, para que en verdad ahí saliera el invitado a ese Mundial de Clubes, que como todos vimos perdió a la América. Pero bueno, ahí es cuando uno de los puntos que mucha gente me comentaba que desconocía, y te voy a decir un ejemplo, yo sí conocía, pero ahí me nació más el interés de ver cómo estaba funcionando ese tribunal. Y ahorita yo creo que las personas que nos están escuchando, ahorita sí ya pueden tener como que un referente de que estamos hablando con un derecho deportivo que no tiene que ver nada con el derecho al deporte.
Es correcto. Y es ahí, doctor, donde mi duda, mi pregunta, para muchas personas que no son abogados o que desconocen el derecho, ¿qué pueden hacer los deportistas en México? En primer lugar, no sé si nuestro país, México, haya realizado algún convenio o tenga alguna relación, ¿cómo podemos encauzar el derecho deportivo o aplicarlo en nuestro país?
Sí, pero es que mira, aquí es muy importante, hay tres puntos claves del derecho deportivo. El derecho deportivo va enfocado a la actividad deportiva organizada, primero, y profesional, y lógicamente de alto rendimiento. Entonces, cuando no tenemos estas cuestiones, no es muy fácil entrar el acceso. Porque, por ejemplo, esto lo vemos, por ejemplo, cuando un jugador, por ejemplo, que ya le pagan y tiene cuestiones ahí que le rescinden el contrato o que no los patrocinadores también no estén, pues eso se da por general en el fútbol profesional. Cuando pudiéramos tener una liga amateur, pues entonces como no es profesional, no entra o no es competente en este caso. Ahí se tendrán otros mecanismos locales e internos, pero está enfocado, bueno, yo sí, el deporte, yo creo que lo veo para este tema, ¿no? Para tener más certeza jurídica en el tema del profesionalismo, la organización, el deporte organizado y el deporte de alto rendimiento, que también lo vemos, por ejemplo, cuando vemos a las eliminatorias para los Juegos Olímpicos, para los centroamericanos, sí. Ahí entran muchas polémicas de por qué tal persona o por qué, y entran problemas o muchos conflictos con las federaciones, porque es decir, aquí estamos hablando de los personajes que intervienen en el derecho,
claro,
son los deportistas, son los clubes, las federaciones, los patrocinadores y lógicamente las instituciones, en este caso públicas y privadas, como públicas como el CONADE. Y entonces aquí en este caso cuando se pueden violentar, en este caso la oportunidad que tiene una persona de acudir a unos Juegos Olímpicos o una competencia internacional, pues ahí sí es el mecanismo. Pero vuelvo a decir, a veces también hay mecanismos de solución en este sentido que buscan la conciliación y el diálogo para darle un cauce, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, no hay que perder de punta que el deporte es algo muy noble, que es algo que enriquece, que fortalece el espíritu y nos permite tener mejor hasta condición física, pero ahorita ya los factores económicos externos pesan demasiado, Gerardo.
Sí, creo. Doctor, a mí me surge otra duda.
Sí.
Si el derecho deportivo regula la relación a nivel profesional entre patrones y trabajadores, entre dueños y jugadores, perdón, ¿por qué aquí en México, hasta donde yo estoy enterado, la Liga Mexicana de Béisbol, no sé si ya lo haya hecho recientemente, o la misma Liga Mexicana de Fútbol, como que no permiten la libre asociación de los jugadores en la creación de algún sindicato? Y si lo hay, están supeditados a lo que diga la parte patronal y no el jugador, no el trabajador. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Yo creo que es cuestión de organizarse. Fíjate que hay un criterio en el ámbito del fútbol que en Europa también están buscando la alternativa de crear otros mecanismos que permitieran la creación de otras ligas y pasión. Y antes había la negación. Entonces ya en este caso se resolvió a través del tribunal permitir en este caso esas alternativas de deporte. Entonces yo creo que pues a lo mejor es seguir el conducto legal o jurídico, pero yo creo que la apertura tiene que darse. O sea, el derecho cambia, es evolutivo, como va evolucionando la sociedad, y yo creo que cada vez estamos buscando mejores alternativas deportivas, ¿no? A veces tú ves, antes era la NFL y ahora ves otra compañía y otra vez otras. Y en este caso FIFA tiene un poder muy fuerte, hay que decirlo. Y a veces no, pero fíjate, si FIFA ya está cedido en este caso en permitir otras federaciones alternativas que puedan llevar el fútbol, que no únicamente sea exclusivo de FIFA, pues yo creo que en el béisbol también debe darse esta pauta, pero yo creo que sí tiene que dar con la Unión o el Consejo. Aquí, si lo vemos en el ámbito laboral, también fue un criterio que teníamos antes, que únicamente había un sindicato por cada institución. También la Corte Suprema dijo, no, se pueden organizar y puede haber sindicatos cuando quieran. Yo creo que por ahí va la tendencia.
Sí. Ah, qué bueno, doctor. Excelente. También sobre el tema de que no es el derecho deportivo, no se imparte en muchas instituciones educativas, en muchas universidades. Aquí en México lo que yo logré investigar es que únicamente en la UNAM, y lo tienen como una materia optativa.
Claro.
Y en algún instituto que yo desconozco dónde sea el Instituto Johann Cruyff de México, también lo tienen, pero más bien como una formación, un diplomado, más que nada.
Claro que sí, fíjate.
¿Qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer, mi querido doctor?
Mira, yo creo que es un tema, yo te lo digo, yo soy estudioso del derecho.
Sí.
Ahorita actualmente soy el secretario académico de la División de Estudios de Posgrado y he estado vinculado mucho a investigación en el tema de la Universidad Juárez, instituciones públicas, y no está contemplado como materia obligatoria. De hecho, todavía no lo ubican muy bien la importancia y trascendencia que tiene en este caso sí. el hecho deportivo y la parte lucrativa, si hasta lo podemos ver como un campo de trabajo para los futuros o abogados y abogadas. Pero yo ahorita lo veo únicamente en instituciones privadas, sobre todo, y sí. en este caso la UNAM, pero como diplomados. Y algunas veces hubo como maestrías. Entonces ahí como la NAHUAC, o en este caso la Ibero, este Stephen Chauvin Crowd también. Pero vuelvo a decir, no, todavía no hay un precedente importante para que haya la cátedra establecida. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho no hay ni optativa en este caso. Pero yo creo que ir poco a poco abriendo espacios, porque yo creo que no han dimensionado la importancia que tiene el deporte, en este caso el derecho deportivo. Mira, por decirte un ejemplo, me viene ahorita a la mente sanciones, que sí. todo ejemplo. En el caso de una persona que de hecho vino hasta Durango, Lance Armstrong, que fue una persona sí. que ganó 7 veces el Tour de Francia, que es el, sí. es el tour más importante en el ciclismo.
Es correcto.
Se le descubrió que hacía trampa. Transfusiones sanguíneas.
Dopaje.
Exactamente, que te, lo que le van en EPO fortalecía la testosterona, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues ahí la USADA, que es la, podríamos decir, la agencia de antidopaje de Estados Unidos, le retiró los 7 títulos del Tour de Francia y lo sancionó de por vida. Entonces es un tema que llama la atención muy fuerte. En México, alguien me dice, oye, temas de México, alguna vez me lo cuento. Hay que recordar el caso de los famosos cachibunes de 1988.
Sí, cuando en el Mundial del 90, ¿no?
Sí, nos sancionaron. O sea, esa fue la consecuencia. Porque sí. aquí, ¿qué fue? Que alinearon en la Federación Mexicana y lo permitió que alinearan a jóvenes mayores de 20 años en un campeonato para eliminatorias.
¿En el premundial?
Exactamente, a sub-20. Entonces eran menores de 20. Y entonces ahí teníamos esos famosos cachirules que llegó la sanción de inhabilitar a todas las federaciones, a todas las federaciones mexicanas de fútbol, en este caso la mayor, y por lo tanto sí. no tuvimos la oportunidad de dar para clasificatoria para Italia en 1990. También hay casos así como que ya lleva el asunto de personalmente individual, podríamos decir. En el caso de personajes como que me llama mucho la atención, ahorita me va como Salvador Carmona. Entonces Salvador Carmona uh-huh. junto con otros jugadores fueron señalados de usar de que climoterol. Pero la Federación Mexicana alegó que fue por el consumo de una carne ¿cómo podemos decir?
Adulterada
o contaminada. Sí. A veces los ganaderos ahí para que crezcan, se desarrollen más, les inyectan tipo hormonas y todo eso, incluida ese climoterol, que está prohibida. De hecho, hasta Ochoa también. Yo creo que fue el factor sí. más determinante para que Ochoa no triunfara en Europa en equipos de gran trascendencia, porque siempre estuvo en Europa, pero cuando lo iban a contratar, que en ese momento muy especial, porque se lucía mucho en los mundiales, salió en el clusterol. Pero el caso de Carmona reiteró, se volvió a hacer, entonces fue ya una sanción de por vida. Entonces sí está presente el tema de ese derecho deportivo, que hay sanciones muy fuertes para aquellos deportistas, no solo para deportistas, también para patrocinadores, para federaciones, que vemos también cuando te privan el derecho a participar en una justa de deportiva, ¿va? Entonces sí es un área muy muy importante que hay que contemplar. Yo como estudioso del derecho, pues toda la vida como doctorado, entonces sí es un área que hasta recomendaría, porque te digo, ese ejemplo que vimos al final ahora con el caso de la multipropiedad,
sí.
alegaban y ve estudios de que son que ganan infinidad, porque imagínate cuánto ganan en esas transacciones cuando venden a un jugador, los patrocinios que se dan, miles de millones aquí en México, en Europa, en México, en todos lados. Entonces es un área muy noble que no ha sido explotada, pero yo lo veo más en el enfoque de una reglamentación de algo que es tan noble, que es el deporte, y que tenemos que actuar con ética, con moralidad en este caso, para evitar algo que se cuestiona mucho, ¿no? Ahora la NFL cuestionan mucho que a veces parece que los partidos están arreglados, podríamos decir, ¿no? Porque se dan resultados que no...
Ilógicos.
Lógicos, que los momios allá, que los grandes ganadores son allá en Las Vegas.
Sí.
Entonces, qué importante reglamentar eso. Y vuelvo a decir, a mí siempre me impactó mucho el de Lance Armstrong, porque a mí era una persona que lo veíamos como una persona, un superhombre, superdotado, porque ganar el Tour de Francia 7 veces consecutivas y esa sanción, y que vino hasta Durango, aquí no una salida que de Durango a Mazatlán, esas que se dan ahí, él salió a donde hubo aquí, nada más. salió ahí del Parque Guadiana. Pero bueno, son cosas que tenemos que valorar, pero bueno, este es un, vuelvo a reiterar, el derecho deportivo es una disciplina jurídica que es autónoma, o sea, ajena, y que va a regular todas esas relaciones que se dan en el ámbito del deporte.
Oye, pues qué interesante, mi querido doctor Marco Antonio. Nos da para más este tema.
Claro.
Lástima que pues somos esclavos del tiempo, y tenemos nomás 30 minutos del programa. Sí. Pero
van bien rápido, ¿eh?
Sí, te iba a preguntar, pero lástima que ya no tenemos tiempo, sobre qué podemos, qué debemos de legislar más sobre esto, si debemos de legislar más sobre, el tema del derecho deportivo, pero pues por desgracia se nos cumple el tiempo.
Claro, y es podría ser una de las soluciones, ¿no? Porque ese es el auge que está dando una legislación en los estados. Yo estuve ahí, trabajé muchos años, 7 años en el Congreso, fui legislador y oficial mayor. Y no había muchas iniciativas en este ámbito. Entonces, yo creo que son otros tiempos. Ahorita cada vez es tan importante la recreación. Vivimos en un mundo tan cerrado que aquellas personas que nos proporcionan salirnos de esa realidad que es el deporte, por eso es también pagado. Ejemplo, Televisa. Gracias. O Televisa, todas las medios de comunicación. Se pelean los partidos.
Así es.
Porque es lo que nos tiene cautivos.
Pues mira, doctor, gracias. Y perdón, para terminar, siempre terminamos con algunas unas frases alusivas al tema. Escogí el día de hoy dos frases muy rápidas. Y dice la primera: un hombre que practica el espíritu deportivo es mucho mejor que 50 predicándolo. Y también la otra: el verdadero espíritu deportivo consiste en jugar limpio y respetar al rival.
Así
doctor
es.
Marco Antonio, eres tú bienvenido y te agradezco, mi querido doctor Marco Antonio Huereca. Esta es tu casa, Legado Deportivos te recibe con los brazos abiertos. Gracias, y a todos ustedes, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
En Radio Universidad.